Deportes. Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Tres y 25, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Deportes COPE Asturias. Te habla Pablo Acebo y está Dani Berrocal en el control de sonido. Viernes, 18 de agosto de 2023. Estamos a las puertas de lo que va a ser la segunda jornada de Liga en Segunda División. Que a poco que salga bien va a salir mejor que la primera. A poco que salga bien. Oviedo y Sporting debutan en casa, ante su afición, ante su gente, los dos el domingo. A las 5 de la tarde juega el Oviedo en el Tartiere, recibe al Racing de Ferrol, con Cazorla como gran atracción. No va a jugar todavía, no está para jugar todavía Santi Cazorla, pero va a estar en el campo. Y está la cazorlamanía absolutamente desatada. Absolutamente desatada. Están las tiendas oficiales llenas de gente, todo el día aficionados preguntando cuándo sacáis la camiseta de Cazorla, cuándo vendéis la camiseta de Cazorla, los abonados subiendo, noticias por todos los rincones del mundo, en cualquier país, del fichaje de Cazorla por el Oviedo. Bueno, la operación de marketing es impresionante. Impresionante. Seguramente sin precedentes con un fichaje en la historia del Oviedo. Y a nivel económico es un chollo, porque solo con lo que genera en camisetas Cazorla y en abonos, ya paga el Oviedo de sobra los 91.000 euros que va a cobrar Cazorla, que es el mínimo en Segunda División. O sea que a nivel de marketing y a nivel económico, el fichaje es redondo. La duda ahora es cómo va a ser a nivel deportivo. Que por supuesto, yo creo que es lo más importante. Lo de la ilusión... fantástico, que la gente reme todo en la misma dirección, fantástico, pero ahora hay que ver qué va a aportar Santi Cazorla en lo deportivo y cómo va a encajar en el esquema de Cervera, porque la afición del Oviedo sueña con ver juntos a Camarasa, a Seoane y Cazorla, pero cómo va a encajar eso Álvaro Cervera sabiendo quién es Álvaro Cervera, que es un entrenador más defensivo que ofensivo. Yo tengo mucha curiosidad por ver cómo maneja la situación Álvaro Cervera, que no es fácil, ¿eh? Puede parecer sencillo porque son tres muy buenos futbolistas. Puede parecer sencillo meter a Cazorla en cualquier sitio, debería serlo. Pero no es fácil, no es fácil para un entrenador que entiende el fútbol como lo entiende Cervera. Y no es fácil lidiar con que la gente te pida que jueguen juntos tres jugadores que tienen muchísimo talento y la gente te lo va a pedir. Y no solo a la gente. Las expectativas del Grupo Pachuca. Que son los que invierten y que tienen el listón muy arriba para esta temporada. De hecho, ayer Martín Peláez, en la feria de muestras, lo deja muy claro. Que no les gustó nada de nada el primer partido. Que es normal. Porque no le gusta a nadie que haya visto ese partido. O sea, es una cosa lógica. Pero el listón de exigencia va también en consonancia a lo que fichas y a la plantilla que tienes. Así que tengo mucha curiosidad sobre cómo va a manejar Álvaro Cervera toda esta situación, manejar toda la ilusión, toda la exigencia que hay desde fuera, porque puede parecer sencillo, porque son muy buenos futbolistas, pero no es tan sencillo. Y luego el Sporting va a debutar en el Molinón justo cuando termine el partido del Oviedo. A las 7:30 va a dar comienzo el Sporting Mirandés. Y el clima que hay en el sportinguismo es de dudas. Antes del primer partido en casa del año, que siempre tiene que ser ilusionante, pues este año yo creo que hay muchas dudas. Diría que hay más dudas que ilusión. El clima es ese, porque además viene acentuado todavía por el debut, porque la puesta en escena en Valladolid dejó muchísimo que desear, y la decepción está ahí. Entonces, las dudas están en la afición del Sporting, es una evidencia, y es una muy buena oportunidad para el Sporting de reivindicarse. En casa, reivindicarse con su gente, con el sportinguismo, que insisto, está preocupado, porque hay un puñado de jugadores que parece que no dan el nivel... porque hay otros como Izquierdoz, Carrillo, Geraldino, que están en plantilla, pero que no cuentan para el entrenador y que están ocupando fichas, que los fichajes con jerarquía que pedía Ramírez no terminan de llegar. Bueno, pues en medio de todo eso llega Alejandro Irarragorri a Gijón otra vez, llega el patrón en medio de la tormenta a dirigir el barco, y es una especie de talismán, porque cada vez que llega el máximo accionista, el Sporting saca buenos resultados, así que esperemos que se repita la dinámica. Pero sí es llamativa la tranquilidad que transmite Orlegui en contraste con la preocupación que muestra la gente. Y que los resultados les den la razón, porque de la tranquilidad a la inacción hay un paso. Hoy ha dicho Ramírez en rueda de prensa que no sería una decepción que no llegara el delantero. Esto lo escucha cualquier aficionado del Sporting y se echa las manos en la cabeza. Que salga bien, que son dos años peleando por no descender y un tercero se hace difícil. 3:30, en directo, Cadena COPE. Do-wop-a-do-wop.
Deportes.
COPE Asturias.
Deportes. Estar informado.
Miguel Ángel Ramírez ha sido el gran protagonista de la mañana en el deporte. Ha comparecido en sala de prensa, el entrenador del Sporting antes del debut en el Molinón del Sporting, antes de que el equipo se reencuentre con su afición, tras un verano hasta el momento decepcionante. Un verano en el que le falta ilusión al aficionado del Sporting. Decía Ramírez hoy, ahora le vamos a escuchar, que no sería decepcionante que no llegara un delantero. No es que no sea decepcionante que no llegue un delantero, es que sería decepcionante que no llegara un delantero y un mediocentro. Eso como mínimo. Como mínimo. Y debería ser una decepción incluso que no llegaran más cosas. Porque el Sporting necesita más cosas. Es que lo dicen los partidos y lo dice la trayectoria del equipo. Pero ya hemos interiorizado, da la sensación de que Orlegui ha conseguido que interioricemos todos, periodistas, aficionados, todo el mundo, incluso hasta el entrenador, que no hay límite salarial después de vender a Manu, Grajera, a Pedro Díaz por casi 10 millones de euros, que no hay fichas porque las fichas se llenan solas, no es que la llenen ellos, es que se llenan solas. Ya hemos interiorizado que prácticamente el Sporting es un milagro que fiche, y no debería ser así. Porque necesita fichar, necesita un delantero, necesita un mediocentro, necesita incluso laterales, necesita cosas el Sporting para competir con garantías en segunda. Y no lo digo yo, lo dijo Ramírez en la última jornada contra la Ponferradina el año pasado, y lo dijo Ramírez después del primer partido contra el Valladolid. Da la sensación de que no cambia nada, de que todo sigue igual. Y eso no es bueno para un Sporting que lleva 2 años peleando por no descender. Pero prácticamente hemos asimilado que es un milagro que fiche el Sporting, que casi hay que darle las gracias a Orlegui por hacer un espacio salarial y fichar un delantero. No, hombre, no. No traigas a Geraldino, no traigas a Carrillo si no lo quiere el entrenador y no lo va a poner, saca a Izquierdoz, saca a Campuzano. Eso es deber de la dirección deportiva. Y no lo están haciendo. Entonces, hasta el momento está siendo muy decepcionante el mercado de fichajes en el Sporting. Se ha ido Pedro Díaz, que es el mejor del equipo, y es verdad que han llegado cosas interesantes. Yo defiendo el último tramo de mercado del Sporting porque Yáñez, Pascanu, Robert, Pierre y Hassan, eso tiene que ser la línea. Pero es que necesita más. Es que el equipo necesita más. No es suficiente, es la sensación que da. Que con estos no te llega. Para competir con garantías. ¿Te puede salvar? Claro que te puede salvar. Pero es que es la leche. Que estemos hablando de que el Sporting se puede salvar. Ojo, y peleando, ¿eh? Peleando porque la base del equipo, insisto, es la que lleva asomándose al precipicio 2 años consecutivos. Y luego eso, sumas apuestas de la propiedad, que el entrenador no cree en ellas, Geraldino, Carrillo, Izquierdoz. Sumas el amago de fuga del entrenador a Ecuador, sumas las malas sensaciones del debut en Valladolid. Lo metes todo en el cóctel y te sale lo que se respira en la calle en Gijón. Y no hay que esconderlo, ni hay que engañar a nadie. Por lo menos nosotros, los medios de comunicación, nos debemos a los oyentes y tenemos que decir las cosas como las sentimos y como las percibimos. Y en la calle, lo que es habitual es escuchar que Ramírez no se come el turrón, que con Geraldino no se va a ningún sitio, que algún año te conviertes en el Depor y bajas, que Orlegui está decepcionando. Todo esto está en la calle en Gijón. De cada 10 personas del Sporting que hablan contigo, 9, por lo menos a mí, me transmiten eso. Que están preocupadas por el equipo, porque Orlegui no está siendo lo que esperaban cuando se fueron los Fernández. Y es normal esa decepción. Es normal porque el primer año de Orlegui ha sido muy decepcionante y puedes decir, bueno, pues oye, este verano cambian las cosas, va a haber una revolución. No, no, es que nada más lejos de la realidad. Es que se ha ido el mejor y ha venido algún refuerzo, pero no tantos como necesita el Sporting. Entonces, todo esto contrasta con la tranquilidad que parece que viven desde dentro, porque el discurso es que, bueno, que no tienen prisa en fichar, que los tiempos del mercado son los que son y que no depende de ellos, que los procesos son muy importantes, el césped, la alimentación, el reunirse y comer y cenar todos juntos. Contrasta lo que hay en la calle con lo que transmite el grupo Orlegui. Y en plena campaña de la afición pidiendo un delantero, porque está el tema del delantero en el Sporting como está, hoy sale Miguel Ángel Ramírez y dice que no sería una decepción que no llegara un delantero antes del cierre del mercado.
Sería una decepción que, llegado el final del mercado, no hubiera la llegada, por ejemplo, de este delantero que en principio necesita el equipo.
No, porque sabemos que hay muchas cosas que no van a depender de nosotros. Lo que está en nuestra mano o lo que está en mi mano como entrenador es sacar el máximo rendimiento a lo que tenga. Y en eso me voy a esforzar, me voy a enfocar, y es lo que estoy haciendo. Si yo en mi día a día no estoy esperando a que llegue no sé quién. Yo estoy trabajando muy ilusionado con el grupo que tengo para poder competir bien en Liga. Creo que estamos todos súper mentalizados con lo que tenemos que hacer, con lo que tenemos que mejorar.
Yo espero que sea lo que tiene que decir y no lo que piensa. Porque si con Geraldino y Campuzano marginados, con Esteban Lozano, que es una absoluta incógnita, y con Yuka, que no es ni su sombra, pues es evidente que falta un delantero. Yo creo que lo piensa Ramírez. Lo que pasa es que no lo dice. Pero claro, el mensaje que mandas es muy inquietante. Pero es que también falta un mediocentro. Dijo esto sobre el mediocentro Ramírez.
A ver, yo estoy contento con los elementos que tenemos. Todo lo que llegue para mejorarnos, para ser más competitivos, para... Jolín, pues por supuesto, bienvenido sea, ¿no? Pero claro, por un tema de fichas ahora, entiendo que... solo tenemos el margen de maniobra de un jugador, salvo que haya salidas. Así que de momento, como dije antes, ¿no? Yo con los que tengo estoy intentando darme y para ayudarles y para trabajar en hacer un equipo más competitivo.
Yo escucho a un Ramírez resignado. Tenemos las fichas que tenemos y no tenemos más espacio. Yo escucho a un Ramírez absolutamente resignado. Por cierto, en cuanto al delantero, el Sporting ha sondeado a Borja Garcés, que es un nombre que siempre está en el mercado de fichajes. Es propiedad del Atlético de Madrid, delantero que ha sido cedido al Leganés en su día, ha estado el año pasado en el Tenerife. Le ha sondeado el Sporting. El Sporting está buscando un delantero. No es una cuestión de que no lo esté buscando. La pregunta está ahí, lo ha podido confirmar la cadena COPE, informó el Comercio esta mañana y es una realidad. El Sporting ha preguntado por Garcés y ha preguntado por más. Están buscando un delantero. Pero vamos a ver lo que pasa con el mercado. Dice Ramírez que no sería una tragedia. Hombre, yo creo que sí. Pero es que yo creo que no traer un mediocentro también lo sería. Y si me apuras, laterales. O sea, en definitiva, jugadores de jerarquía, que es lo que pidió Ramírez después de Valladolid, que no nos estamos inventando nada. Lo pide el entrenador del Sporting porque es evidente que lo necesita el equipo. Le preguntaron a Ramírez en sala de prensa si durante el verano, con este ritmo bajo en el mercado de fichajes del Sporting, con poca ilusión, si se ha enfadado con la confección de la plantilla. Y respondió esto.
Los enfados de casa se quedan en casa. Y por supuesto que en el día a día de un club, de una organización, hay enfados, hay desencuentros, hay encuentros, hay discusiones, hay construcciones. Es la vida de un club o de un grupo de personas. En donde hay un grupo de personas va a haber eso, encuentros, desencuentros, discusiones, aclaraciones. Y cuando se construye, pues siempre hay dificultades. Y siempre se genera confianza, de la que hablábamos el otro día, volviendo a comenzar. Y que cada día nos demos una oportunidad nueva para volver a comenzar. No solo me pasa a mí con el club, me pasa los jugadores conmigo, yo con los jugadores. Es decir, esto es de cada día volver a reconstruir la confianza unos en otros.
Bueno, esto ya lo comentamos hace semanas, que Ramírez efectivamente estaba enfadado con el ritmo de fichajes en el mercado del Sporting y está muy decepcionado, porque él sabe que le van a exigir y tiene la sensación de que no le están dando las herramientas necesarias para construir un equipo competitivo. Y eso es muy duro para un entrenador, ¿eh? Y por eso está ahí también ese amago de fuga a Ecuador y tantas cosas que han pasado este verano. Pero yo veo a un Ramírez resignado. Veo a un Ramírez que dice que tiene que explotar lo que tiene porque no tiene otra cosa. Pero lo que tiene es muy poco. Muy poco. Y yo insisto que no es que lo digamos nosotros. Es que hablas con gente de fútbol ahora con el mercado de fichajes, que tienes que hablar con mucha gente de todos los puntos de España. Y les preocupa el Sporting. Y digo les preocupa porque el Sporting es un equipo muy querido en casi todos los sitios. Y desde fuera se ve el Sporting como un equipo candidato a descender, seguramente. Con casi todo el mundo que hablas, ven a un Sporting muy débil. El más débil de los últimos años. Y eso lo ve Ramírez también, que no es tonto y que sabe de lo que va la película. Y que sabe lo que tiene. Y que con eso es difícil. Y eso es responsabilidad del club. Y Abelardo, por ejemplo, que para mí es un gran entrenador y más para el Sporting, se tiró 12 partidos sin ganar. Con esta plantilla, con la base de esta plantilla. Y antes naufragó Martí, con la base de esta plantilla. Y antes David Gallego, con la base de esta plantilla. Igual cuando entrenador tras entrenador se la pega, tienes que mirar a la plantilla. Y si el resto se refuerza y mejora y tú no lo haces, pues te quedas atrás. Y eso es preocupante y a la afición evidentemente le preocupa. Tiene 15 días el Sporting en el mercado y tiene que afrontar cosas por responsabilidad. Ni más ni menos. De cara al partido contra el Mirandés, 7:30 el domingo, debut en casa, 1000 entradas ya vendidas, que a pesar de todo esto la gente va a estar, ¿eh? Y va a haber ambientazo en el Molinón, absolutamente seguro. Las buenas noticias, que vuelven Villalba e Izquierdoz, salvo giro radical de los acontecimientos en las próximas horas, porque se han probado, porque están bien y apunta a la convocatoria. Y luego Guillermo Rosas y Barán, que van un poquito más despacio. Estos no apuntan todavía, pero Villalba e Izquierdoz van a estar contra el Mirandés, que viene de ganar 4-0. El Mirandés ha empezado muy fuerte, ha fichado futbolistas interesantes en el ataque, a Gabri, a Godoy, a Carlos Martín, que dejaron muy buenas sensaciones el primer día y que vienen a examinarse el domingo al Molinón. Son las 4:20, estamos en directo, Cadena COPE, un mensaje de Adarsa y nos vamos a Oviedo-Mercedes.
Si hablamos de la feria, sobran las palabras. Adarsa estará presente en la feria con los mejores descuentos del año en toda la gama de turismos y furgonetas Mercedes-Benz, Mitsubishi, Smart y las motos eléctricas Ride. Solo del 5 al 20 de agosto en el recinto ferial Luis Adaro de Gijón. Te esperamos en nuestros stands, enfrente de la entrada principal y junto a Pabellón 3. Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Y en Oviedo se habla de Santi Cazorla, de Santi Cazorla y de Santi Cazorla, porque hay un partido el domingo contra el Racing de Ferrol, pero se habla de la llegada de Cazorla. El hombre que recuperó a Cazorla para el fútbol después de aquella lesión de tobillo que parecía que le iba a retirar es Juan Carlos Herranz, fisio de la selección española. Juan Carlos, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo ha recibido la noticia?
Pues bueno, yo un poco estaba ya
informado.
Al orden de ello, ah. Informado, porque hasta estos meses está tratando también a Sandy por aquí, porque tiene un problemita.
Estuvo en Salamanca, y, ¿no? Bueno, ¿estuviste con él?
Sí, estuve con él y me dijo que tenía la opción de ir a Oviedo, que era una opción muy fuerte porque él quería ir a casa por encima de otras cosas. Y bueno, pues ya estaba un poco yo al tanto de todo, hasta que el otro día me llamó y me lo confirmó.
¿Y qué? ¿Qué esperas de la nueva etapa? ¿Cómo recibiste la noticia? Bueno, ya dices que ya lo sabías, pero ¿qué te esperas de Santi en Oviedo?
Bueno, yo espero que Santi, tal y como está, que pueda aportar muchas cosas al Oviedo, ¿no? Ya todos sabemos de la clase que tiene, y si él apuesta por el Oviedo, te aseguro que no es por el dinero.
No, desde luego.
Sino porque siente una admiración por el club, porque es asturiano y porque se sentía en deuda con ello.
¿Tú que le has tratado estos días, ¿cómo está físicamente? ¿Él está bien para competir? Porque mucha gente se pregunta por eso, ¿cómo llegará físicamente?
Si a Santi le respetan un poco las lesiones, es un toro, ¿sabes? O sea, que tiene una musculatura privilegiada que podría aguantar un montón de más de tiempo, ¿sabes?
Sí.
Entonces, el tema es que muchas veces en estas épocas son las lesiones y todo eso, que es lo que te puede un poco tirar para atrás.
Pero vamos, que tú le ves bien para competir, le ves para aportar en segunda.
Sí, claro, por supuesto.
Vale. Pues es Juan Carlos Herranz, es el hombre milagro de Santi Cazorla, fisio de la selección española. Le trató cuando parecía que se iba a retirar y bueno, se quiere mucho, porque evidentemente hicieron un milagro juntos. Juan Carlos, muchas gracias por estar en la COPE. Un abrazo muy fuerte.
A ti, muchas gracias por todo. Chao.
Seguimos hablando de Cazorla. Vienen Eri Frade y Marcos López.
En este día en el que el protagonista tiene que ser Luis de la Fuente. Hola, mister. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
¿Qué tal, Pedri? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal? Encantado. Luis Rubiales, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Y mejor entrenador del mundo, Scaloni. Hola, Leo. Muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Para que la gente vea que hay que escuchar siempre la radio, para que tengamos el lujo de saludar en directo al mejor, a Rafa Nadal. Hola, Rafa, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Un año más, el número uno del deporte.
Central Lechera Asturiana presenta Suprema, una leche ultrafiltrada que concentra lo mejor de la propia leche, proteínas y calcio. Con cada vaso que tomas, la leche Suprema te aporta un 25% de la proteína que necesitas cada día para tus músculos y un 50% del calcio que necesitas para tus huesos. Y todo de forma natural, sin aditivos artificiales. Central Lechera Asturiana.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible?
Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio, y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Vamos a seguir hablando de Cazorla. Tenemos al teléfono a Hombres COPE. Está por ahí Eri Frade. Hola Eri, muy buenas.
Muy buenas.
Y está Marcos López al teléfono. Hola Marcos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Claro, es que a veces llamamos para otras cosas más mundanas, que son lo de casi siempre, pero hombre, para hablar de Cazorla había que llamar a Eri y a Marcos. ¿Qué os parece el fichaje? ¿Qué significado le dais? Cuando os llega la noticia, ¿cómo reaccionáis? Quiero saber todo un poco, Eri.
Bueno, tú ya sabes que yo, por intuición, porque no tenía ni idea, si no yo cojo y digo, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, la cadena COPE me puede informar que no tenía ni idea, pero tenía la intuición de que algo había y a mí no me pilla excesivamente por sorpresa. Creo que el gesto de Cazorla es increíble en general por cumplir un poco una promesa que no tenía con nadie más que consigo mismo, yo creo. Y por esa parte, por la parte sentimental, me parece pues tan importante como cuando vino Esteban o cuando intentó volver Michu, ese tipo de vueltas, Saúl Berjón, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de un bicampeón de la Eurocopa, claro. Estamos hablando de un jugador que ha sido top, que ha sido todo en el mundo del fútbol y con, yo creo que, una calidad pocas veces vista o jamás veces vista en el Requesón. Que vale, que tiene 38, lo que quieras. A mí por esa parte me hace ilusión, tengo muchas dudas, muchas dudas del encaje deportivo que pueda tener, no por él, porque creo que los buenos tienen que estar en el campo y ya está, sino por cómo le va a significar de terremoto, no solo para su manera de concebir el equipo, sino su manera de concebir el fútbol de Cervera. Creo que es un gran desafío, sobre todo para el técnico, para el encaje deportivo.
Eso lo hablamos ahora porque es una duda que está en la calle y que yo creo que es bastante razonable. Marcos, significado del fichaje, ¿cómo lo viviste? ¿Qué te parece todo un poco?
Bueno, me parece apoteósico y apasionante. Creo que es un grandísimo fichaje, pero no por el rendimiento o por lo que pueda aportar al equipo, sino porque Santi Cazorla es el fútbol. Y lo conocí con 8 o 9 años, era un pequeño diablo. Era un niño que se iba por derecha, por izquierda, que jugaba con alegría. Y yo creo que 30 años después sigue siendo la misma persona y el mismo futbolista. Entonces creo que es una manera de cerrar un círculo. Yo esperaba que viniese al Oviedo porque Santi es pasional, es una persona que, como te decía, es el fútbol en sí mismo y es la pasión por el deporte y la pasión por jugar. Creo que eso, más allá de lo que es una carrera profesional con las dificultades que conlleva las de ser profesional, el fútbol yo creo que te da, como a todos los deportistas que están en la élite, les da más disgustos que alegrías. Es un mundo que es difícil y que es muy complicado y que los que están fuera lo ven con facilidad y sin embargo es una lucha constante contra uno mismo y la mejora continua y sin embargo Santi sigue siendo ese chaval que todo lo movía a partir del balón y que se divertía con el balón, que sentía pasión por este deporte y creo que eso le ha permitido llegar a lo más alto y mantenerse. Por lo tanto, yo creo que es un grandísimo fichaje porque es un gran ejemplo para la cantera. Es un gran motor de ilusión para los que somos afición, y porque el primero que tiene siempre en su vida una gran ilusión es Santi. Cuando estás con él, lo primero que notas es una sonrisa, y eso es algo grande.
¿Tú también le ves difícil encaje deportivo con Cervera, Marcos?
Lo que entiendo es que ya lo tendrán hablado. Cervera tendrá que buscar la manera de encajar a Santi Cazorla, porque al final sus controles, su juego, su fútbol, su personalidad en la cancha, eso tiene que sumar y no tiene que ser ninguna complejidad. Pensando un poco dónde puede jugar Santi, quizás en esa segunda punta, por detrás del delantero, sí, de Borja Bastón o de Alemão, trabajando en defensa, sobre todo en la primera línea de presión, pero activándose una vez que el equipo recupera, para que el equipo sea menos previsible. Pues lo vimos en Tenerife, al final recuperar bola rápida a Viti para que gane la profundidad y a partir de ahí establecer el contraataque. Los rivales lo saben, lo conocen. Creo que Camarasa tiene calidad diferencial y se le ve cada vez que juega. Creo que tener a Santi Cazorla un poco más arriba, conectar con él, dar más pausa para que pueda llegar por la izquierda a Bretones, para que ese jugador de la izquierda se pueda ir para adentro también y tener un poco más de juego en campo contrario. Me imagino, si fuese el entrenador, a primera vista y sin estudiar demasiado, ese sería el rol que tendría para Santi Cazorla.
¿Qué Cazorla esperáis? Porque claro, viene de Qatar, son 3 años allí, evidentemente el gran público le ha dejado de ver, pero es Santi Cazorla. Entonces, ¿qué Cazorla esperáis? ¿Esperáis un Cazorla de verdad útil para el Oviedo y que pueda ser incluso diferencial o no? Porque hay opiniones para todos los gustos, Eri.
Yo ya te dije, creo alguna vez, que Santi Cazorla con su pierna izquierda atada a un poste sería útil para cualquier equipo de primera división. O sea, que imagínate para un equipo de segunda. O sea, eso lo tengo clarísimo. Es verdad que el Oviedo está con Cervera coleccionando últimamente futbolistas de calidad. Estos casos de Seoane, de Cazorla, sí, unido a la de Camarasa. Entonces, a lo mejor por ahí tiene que hacer una revisión del propio discurso Cervera, que a mí es un poco lo que me descuadra. Esta cosa que sacó a colación en su atención a la prensa hace un par de días Costas, de no somos un equipo que sea un dechado de virtudes, que la pueda tocar y no sé qué. Bueno, creo que hay gente que sabe mover el balón.
No, ya no puede decir eso.
Sí, hay dos maneras de hacerlo. Cambiando sus esquemas, que no creo, o intentando simplificar lo que es la salida de balón y que luego en campo contrario esa magia fluya, que también puede pasar. O sea, una salida más en largo y a partir de ahí apretar. Lo que está claro es que cuando Cazorla recibe balón, tiene que hacerlo perfilado para poder mirar hacia adelante, que es donde está su verdadero peligro, y que se hinche la gente de arriba, gracias a su trabajo.
¿Tú le esperas diferencial, Marcos?
Yo creo que si queremos a Santi Cazorla, somos todos del Oviedo, yo creo que lo que primero que hay que hacer es quitarle toda la presión. Evidentemente es muy difícil con 38, 39 años ser diferencial, pero otra cosa es que no le aporte al equipo valor añadido y ese plus de calidad, los controles, el sentido del juego, el saber quedarse la pelota. Creo que eso perfectamente lo puede aportar al equipo, y veremos a ver cómo es el devenir físico de volver otra vez a la exigencia de una categoría muy dura en lo físico y de mucha continuidad, porque no hay parones de selecciones, porque se juega de manera continua y al final del año pues son cimas y valles. No lo sé, yo creo que lo primero que hay que entender del fichaje de Cazorla es que es ilusión,
sí,
que si llega es porque él se siente preparado y que después, si da valor añadido en el campo, fantástico, pero todo el mundo tiene que aprender a valorar a los ídolos, a la gente buena, y creo que seguramente sumará al equipo. Y lo de diferencial, dame un par de meses para ver si puede ser. Es que es una incógnita total.
No, total.
Es que hemos fichado al Rey Pelayo, en vez del cicampeador, al Rey Pelayo. Sí. A ver qué pasa.
No, pero, claro.
Pero lo que todos sabemos es que Cazorla llegó a donde llegó porque tiene una manera de entender el fútbol que va por delante de otros. Tiene una velocidad de procesar la toma de decisiones con balón en campo contrario mucho más rápida que un jugador promedio de segunda división o incluso de primera división. Eso permanece, porque eso va por un lado diferente a la condición física. Si consigue que ayudar al equipo a través de saber jugar bien la pelota en campo contrario, saber elegir bien, tomar las decisiones adecuadas, no sé si va a ser diferencial en la categoría, pero para lo vido que estamos acostumbrados, seguro que va a ser diferencial.
Yo, y luego hay, sí. Hay otra cosa, Pablo, si me permites, sí. La gente está intentando encajar un 11 siempre con Camarasa, Seoane, Cazorla, Luismi. Vamos a ver, es una plantilla de fútbol de un equipo profesional y eso significa que son variables que puede manejar un técnico. Hay veces que la titularidad se sobrevalora, en el sentido de que hay un jugador que merece tanto como los 11 que están en el campo jugar y que el técnico se guarda porque los técnicos quieren tener cambios de marcha en el banquillo. Entonces, tenemos que entender nosotros, y los profesionales y los jugadores también, que hay veces que tú ayudas más al equipo entrando de refresco que entrando en el 11 inicial, donde hay que hacer un desgaste en una categoría, como te decía Marcos, donde los partidos son muy duros, donde hay mucho más contacto físico que en la élite, que en la primera división de cualquier país, y donde a pesar de ese contacto físico también hay mucho ritmo y mucha continuidad en la competición, efectivamente, porque no hay parones.
Yo tengo mucha curiosidad por cómo lo va a gestionar Cervera, ya no solo en lo deportivo, sino en lo climático, porque con todo un Tartiere, con toda una afición pidiéndote día tras día Cazorla, día tras día seguramente a que jueguen los Camarasa, Seoane, todo eso hay que gestionarlo, no es fácil, ¿eh? Hay que gestionar toda esa historia.
El verde no suele mentir mucho, ¿eh?
Al final, en esa gestión, creo que es muy importante entender el... Es que creo que además en la gestión del entrenador, que muchas veces se nos olvida, el entrenador tiene que gestionar los egos dentro del vestuario, muy importante, tiene que gestionar que sacar el máximo rendimiento a los jugadores, y a veces para sacar el máximo rendimiento a un jugador tiene que pasar por el banquillo o por la no convocatoria. La competencia interna es muy sana, para que después, si durante la semana hay que apretar para estar en el 11, cuando llegue a competir contra los de fuera, seguramente el equipo estará más preparado. Y después creo que un entrenador, más a día de hoy, tiene que entender las emociones de un estadio y de una afición, pero no la del Oviedo, la de todos.
Marcos, y la exigencia de la propiedad que invierte, ¿eh?
Bueno, es evidente. Entonces, en todo ese cóctel está la toma de decisiones del entrenador y del cuerpo técnico. Pero todos sabemos que las historias donde el entrenador intenta implementar una manera de jugar que no es entendida por la afición, siempre acaba mal. Entonces, hay que escuchar el estadio, hay que escuchar qué decisiones tienes que tomar para que el estadio le dé fuerza al equipo y le sume y no le reste. Y esto no es únicamente hablar del Real Oviedo, es hablar de todos los clubes del mundo. Y el entrenador que no entienda eso siempre tiene dificultades. Y evidentemente está la propiedad. La propiedad es la que paga, es la que sostiene los proyectos deportivos y está claro que tienen que entender las decisiones del entrenador. Cuando la afición, la propiedad o los jugadores no entienden las decisiones de un entrenador, ese entrenador es hombre al agua.
Señores, os dejo por ahora. Cuando fiche Mata os vuelvo a llamar. Porque esto, ya sabéis que esto no se sabe. Ahora, como no dan por el mercado por cerrado, quién sabe. No, es broma, ¿eh? Me han dicho esta mañana, de hecho, cero posibilidades con Mata. Pero bueno, también lo decían con Cazorla, así que vete tú a saber. Eri, Marcos, os mando un abrazo muy fuerte a los dos. Cuidaros mucho.
Le va a dar un parraque a Cervera.
Un abrazo. Venga, seguimos. Balonmano y cerramos.
En Unión Financiera Asturiana sabemos que la mejor palabra es unión. Más empresas, más empleos, más deporte, más cultura, más unión para poder ofrecerte los mejores productos financieros y seguir apoyando al deporte y a la cultura asturiana. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es.
Una noticia muy sorpresiva. Víctor Alonso, que había firmado el 26 de junio por el Base Oviedo, se va. Se lo ha comunicado al club, es una decisión personal suya, del ex internacional español, que era uno de los fichajes, el fichaje junto a Carlos Ruesga más ilusionante. Se va, decide irse, pega la espantada y adiós. Así que el Base Oviedo se queda sin Víctor Alonso para la próxima temporada.
En Unión Financiera Asturiana sabemos que la mejor palabra es unión. Hemos aprendido que la unión de nuestro trabajo y nuestros clientes son la clave para avanzar y lograr más. Más empresas, más empleos, más deporte, más cultura, más unión para poder ofrecerte los mejores productos financieros y seguir apoyando al deporte y a la cultura asturiana. Trabajamos desde Asturias para toda España. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es. Unión Financiera Asturiana. Desde 1984, dando crédito a tus sueños.
Muy pendientes del tiempo de juego todo el fin de semana, nos escuchamos con el Oviedo Racing de Ferrol y con el Sporting Mirandés. Tiempo de juego para el fin de semana. Desde ya te quedas con la tarde, con la cadena COPE. Adiós.